En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Somos lo que tú nos ayudas a ser, somos una gran familia contigo. Es el lema con el que se celebra el próximo domingo el Día de la Iglesia Diocesana y que recuerda que juntos, los cristianos, consiguen una parroquia viva en la que cada uno pone sus dones al servicio de los demás, como ocurre en las familias, y conformando así entre todos la gran familia de los hijos de Dios. Es un día en el que se recuerda especialmente la pertenencia a la Iglesia, como nos cuenta el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Sáez Meneses.
Esta jornada significa vivir la pertenencia a la Iglesia, sentirse Iglesia, porque todos somos Iglesia desde el momento del bautismo. Amar a la Iglesia, defenderla, apoyarla siempre, en todo momento, con la oración, con la palabra y también con los medios económicos que necesita para desarrollar, para llevar a cabo su misión en medio del mundo.
En tu diócesis, en cada diócesis, estos días ve La Luz, la revista Nuestra Iglesia, en la que en un ejercicio de transparencia se dan a conocer los datos económicos de la Iglesia particular, así como aquellos sobre su actividad celebrativa, pastoral, evangelizadora, educativa, cultural y caritativa social. Seguimos contando temas noticias.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y es que precisamente de algunas de esas facetas que necesitan de nuestra colaboración te vamos a hablar a continuación. En este caso, una gran noticia relacionada con las vocaciones al sacerdocio. Nos llega desde la diócesis de Asidonia Jerez, donde el antiguo monasterio de Madre de Dios, tras la finalización de unos trabajos de adecuación, será a partir de ahora el nuevo seminario diocesano, informa Jesús Bazán.
Así es, con gran alegría, la Iglesia asidonense abre las puertas del corazón de la diócesis. El nuevo seminario diocesano San Juan de Ávila se pone en funcionamiento con la celebración el próximo 6 de noviembre de una Eucaristía presidida por Monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia Jerez, quien además bendecirá este lugar, que será a partir de ahora la casa de los futuros presbíteros. Esta celebración también servirá de inicio de curso de los distintos institutos teológicos diocesanos.
Y la Capilla Real de Granada se prepara para los actos conmemorativos con motivo del quinto centenario del traslado de los restos de los reyes católicos desde el monasterio de San Francisco en la Alhambra hasta esta capilla, Paqui Pallarés.
Un 10 de noviembre de hace 500 años se producía este traslado que a partir del lunes se conmemora con un programa de actos que van desde conferencias, conciertos y presentaciones de libros. Destaca la misa de Acción de Gracias el día 10 con la tremolación del estandarte de Castilla. Escuchamos al capellán mayor don Manuel Reyes hablar sobre la sierva de Dios Isabel la Católica.
Y es importantísima sobre todo por su vida personal, que fue una cristiana ejemplar. Una manera de acercarnos a su figura es acercarnos al sitio donde reposa según su voluntad.
Los jóvenes cristianos andaluces siguen construyendo iglesia con sus peregrinaciones. Los cordobeses llegaron a Guadalupe el pasado domingo y mañana serán los jiennenses los que peregrinen hasta el punto más alto de Sierra Morena para encontrarse con la Virgen de la Cabeza, patrona de la diócesis en su guía tradicional Peregrinación y Encuentro de Jóvenes. Desde Jaén, adelante Vanessa Muñoz.
Gracias, compañera. En el marco del Día del Joven y después de los meses más duros de la pandemia, los jóvenes de la diócesis recuperan la PEG, Peregrinación y Encuentro de Jóvenes, en la Basílica de la Virgen de la Cabeza. Está dirigida a chicos y chicas de 16 años en adelante. Comenzarán a peregrinar por Sierra Morena a las 5:30 de la mañana y a la 1 de la tarde celebrarán la Eucaristía presidida por nuestro administrador apostólico don Amadeo. Después compartirán una tarde de encuentro y acción de gracias y la jornada concluirá con una adoración acompañada por un concierto de Acuna Group Music.
Sigue la información diocesana en tu COPE.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza la edición local del Espejo de la Iglesia en este viernes 5 de octubre, donde volvemos a ver la calle Santa Ángela repleta de fieles para venerar a Madre Angelita. Fin de semana de grandes devociones, por tanto, pues hablar de religiosidad popular en Sevilla es hablar de Santa Ángela, es hablar del gran poder. El Señor siempre es actualidad, pero este viernes de una manera especial, porque siendo su día como todos los viernes, es trasladado a la Santa Iglesia Catedral como culmen de la misión en los tres barrios realizada con motivo del 400 aniversario de la hechura de esta ungida imagen de la que Dios se sirve para derramar tantas gracias a su pueblo. Y Santa Ángela, como todos los santos, también es actualidad. Pero en este año en especial, en concreto, miramos al que fuera su confesor. también Camino de los Altares, al padre Torres Padilla, cuya biografía acaba de salir publicada en la BAC y cuyo autor es Teodoro León, nuestro vicario general y postulador de la causa. Buenas tardes, Teodoro.
Muy buenas tardes.
Los santos se juntan, ¿no crees?
Sí, digamos que Dios en su divina providencia hace que se junten y que sirvan para grandes proyectos divinos.
Fíjate, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Juan de Ávila. Y en Sevilla, Santa Ángela, el Beato Marcelo Espínola y ahora el Padre Torres.
Hasta ese punto, yo llego a pensar que fue necesaria la figura del Padre Torres para que se hiciera realidad el proyecto de Santa Ángela de la Cruz.
Ya tenemos a Santa Ángela en los altares, a Santa María de la Purísima, ya va camino de ser santo también el Beato Marcelo Espínola. Y ahora, en esta causa, ¿que se encuentra en qué momento del Padre Torres Padilla?
Pues se encuentra en la fase de discusión por parte de los cardenales. Ha pasado la parte histórica, la parte teológica y ahora los cardenales.
Con lo cual, tienen que dar su visto bueno, su parecer bueno, para que continúe el proceso.
Sí, después de, si los cardenales dan el visto bueno, tendríamos el decreto de que el padre Torres vivió las virtudes en grado heroico.
Bien.
Eso daría la posibilidad de estudiar un presunto milagro que está instruido y se encuentra en la congregación para las causas de los santos.
O sea, que milagro atribuido ya hay.
Ya tenemos.
Ahora hay que certificarlo.
Exactamente, hay que probar. Lo tienen que probar ya desde por parte de la congregación para las causas de los santos. Por parte nuestra, el trabajo se realizó.
Y ahora, si le parece, miramos a las Islas Canarias, donde tenemos focalizado toda la atención en este momento, desgraciadamente, por el volcán de La Palma, pero donde encontramos el origen del padre Torres Padilla.
En La Gomera, exactamente. Él era canario y es curioso. Por eso digo siempre Dios en su divina providencia. Él no pudo estudiar allí porque en aquella época no había seminarios. La universidad que empieza él a estudiar en La Laguna se cierra y viene a Sevilla.
Bueno, viene a Sevilla, pero no entra en Sevilla porque, curiosamente, Sevilla está en pandemia, podríamos decir, está con una epidemia de peste.
En aquel momento, sí.
Con lo cual, va a Valencia y luego ya viene a Sevilla, ¿no es así?
Un año.
Un año.
Está un año en Valencia y ya cuando la peste termina, él sí puede estar en Sevilla.
Viene a Sevilla y lo hacemos prácticamente sevillano, porque nosotros lo identificamos con Sevilla como si fuese un sevillano.
Él viene aquí, sí, evidentemente, y él se va haciendo al ambiente, a todo lo que hay en Sevilla. Traía sus cartas de recomendación, evidentemente, porque tenía que proseguir los estudios de filosofía y después la teología.
Incluso llega a ser canónigo de la catedral.
Canónigo de la catedral. Además, fue muy importante también en la época en Sevilla que llega a ser hasta consultor del Concilio Vaticano I.
Estamos hablando de que aunque realmente lo veneremos en la religiosidad popular, junto a Santa Ángela, junto a María de la Purísima, estamos hablando de una persona de un calado teológico importante y de una persona, bueno, que fue un teólogo importante, vamos.
En su época fue muy importante.
Exactamente.
Incluso en el Concilio Vaticano I nos consta documentalmente cómo fue reconocido por el Papa por su gran trabajo sobre la infalibilidad pontificia.
Algo muy propio del Vaticano I, exactamente.
Y él había trabajado sobre eso ya aquí en Sevilla, por lo tanto le sirvió de base en aquel momento, cuando estuvo de consultor en el Concilio Vaticano I.
Por tanto, reconocido por el Papa, reconocido por la Iglesia Universal y reconocido en Sevilla. ¿Y dónde encontramos nosotros, a través de Santa Ángela, huellas y rasgos, vestigios de la espiritualidad de Torres Padilla?
Bueno, la espiritualidad del padre Torres Padilla es un calco de lo que viven las hermanas de la Cruz.
O sea, que viéndolas a ella, vemos al confesor de Santa Ángela.
Exactamente. Es como decir, una vez, por eso es cofundador, porque él enseña a Santa Ángela. No, digamos que incluso de esas, como decía, cuatro letras que sabía, pues le enseña no solamente a que sepa leer y escribir mejor, le enseña también una espiritualidad, una vivencia más profunda, muy austera, de incluso con sacrificios de una vida ascética. Todo eso lo vivía él y se lo va transmitiendo a Santa Ángela, que también vivía su vida ascética.
Sí, sí,
digamos,
sí,
que de los dos han salido esa conclusión. Pero, como decía al principio, si las hermanas de la Cruz están en Sevilla, provincialmente yo lo veo porque el padre Torres apareció también en Sevilla.
Claro.
Si no hubiera caído aquí, pues posiblemente las Hermanas de la Cruz, como decían don José María Javier, ¿no?, se hubiesen tenido que inventar. Pero Dios se vale de las personas.
Totalmente.
Y yo creo que Dios en su divina providencia hizo posible que el padre Torres llegara a Sevilla.
Con lo cual, teniendo ya nosotros a las hermanas aquí y teniendo esa figura importante para ellas y por tanto para Sevilla, el padre Torres Padilla, también tiene que ser seguramente una figura providencial y a descubrir por el clero sevillano, por los sacerdotes, ¿no? Porque puede que su vida también nos ayude a nosotros, a los sacerdotes, a vivir una espiritualidad propiamente diocesana y sacerdotal, ¿no?
Por supuesto. Por supuesto, porque él se va a identificar fundamentalmente en su espiritualidad por el amor a Dios y al prójimo. Y a partir de ahí, él es una entrega total. Por eso lleva el libro, la biografía, un subtítulo, Apóstol de la Caridad. El apóstol que es enviado. Es verdad que yo lo centro en esa providencia. Y después, para ir reconociendo también toda su vida, toda su trayectoria y todas sus huellas que están en Sevilla. Incluso en el callejón de Santa Marta hay una placa que es donde él vivió y murió, que vivió con una familia, unos albañiles, vamos, una familia albañil era él, el hombre, con una familia pobre, humilde, que él quería vivir así, de esa manera. Y hay una placa donde se reconoce, pues, donde él vivió y murió y donde Santa Ángela escribe sus primeras reglas.
Ah, qué barbaridad. Sí.
Ahí fue donde ella la escribió. Entonces, es un lugar muy importante para las Hermanas de la Cruz y por eso está esa placa.
Pues en la Biblioteca de Autores Cristianos, en la BAC, encontramos este libro, biografía del padre José Torres Padilla, que creo que nos puede venir muy bien, ilustrar muy bien a todos los sevillanos para ir fundamentando devociones que las tenemos en el devocionario popular, pero que quizás no la conocemos en toda su profundidad. Así que, Teodoro, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos en COPE y esperemos que con esta aportación tuya de la biografía del padre Torres Padilla podamos nosotros seguir creciendo en esa espiritualidad que nos marca tanto a las Hermanas de la Cruz como a los sacerdotes y al resto de sevillanos.
Pues gracias a ti. Muy bien.
Continuamos nuestro programa con el sumario de noticias.
Buenas tardes. El próximo jueves, toda la familia de ayuda a iglesia necesitada en España se unirá para rezar por los familiares, amigos y benefactores difuntos fallecidos este año.
En Sevilla, la Eucaristía será presidida por el sacerdote Borja Núñez, párroco de Nuestra Señora del Buen Aire y asistente eclesiástico de la institución pontificia, a las 8 de la tarde. Desde ayuda a la iglesia necesitada, invitan a participar de la Santa Misa y a unirse en oración por los fieles difuntos.
Cambiamos de asunto. El 8 de enero tendrá lugar la tradicional gala solidaria que organiza el Grupo de Manos Unidas de la Parroquia de San Vicente. Esta semana se ha dado a conocer el cartel de la gala, obra del pintor Chema Rodríguez.
La gala solidaria se celebrará en el Palacio Congreso y Exposiciones de Sevilla, FIBES, con la participación de la Asociación Filarmonía de Sevilla y el Orfeón de la Universidad Complutense, quien interpretará la Misa de Gloria de Puccini.
Y como en años anteriores, en el mes de noviembre los cristianos somos llamados a sentirnos partícipes de la Iglesia de una forma especial. Concretamente, este 2021, la Iglesia nos hace una llamada a colaborar en el Día de la Iglesia Diocesana que se celebra este domingo, bajo el lema «Somos lo que tú nos ayudas a ser, somos una gran familia contigo».
Se nos invita a ayudar a las parroquias de distintos campos. En primer lugar, involucrándonos en los distintos grupos pastorales, porque gracias al tiempo de miles de voluntarios seremos capaces de hacer una parroquia viva, comprometida, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás, señalan desde la Conferencia Episcopal Española.
El arzobispo de Sevilla nos insta este 7 de noviembre a participar en la vida diocesana con un donativo, ya sea de forma puntual en la colecta dominical o con una aportación periódica, una opción que permita a las parroquias elaborar presupuestos y mejorar la utilización de los recursos, así como planificar acciones y proyectos.
Esta jornada significa vivir la pertenencia a la Iglesia, sentirse Iglesia, porque todos somos Iglesia desde el momento del bautismo. Amar a la Iglesia, defenderla, apoyarla siempre, en todo momento, con la oración, con la palabra y también con los medios económicos que necesita para desarrollar, para llevar a cabo su misión en medio del mundo.
Hablamos ahora de la Santa Misión de Jesús de Gran Poder en los Tres Barrios, porque mañana, en acción de gracias por los frutos espirituales de este histórico acontecimiento y como culminación de la conmemoración del cuarto centenario de la hechura de la imagen, Monseñor Sáenz Meneses celebrará una Eucaristía en el altar del jubileo de la Catedral a las 11 de la mañana.
Los traslados desde la parroquia de Santa Teresa hasta la Seis Palense se harán esta tarde en andas portadas por hermanos y devotos.
Cerramos nuestro sumario noticias recordando que pueden encontrar toda la información de la Archidiócesis Palense en la revista diocesana Iglesia en Sevilla, disponible de nuevo en papel con periodicidad mensual.
O a través de la web diocesana archisevilla.org y sus perfiles en Facebook, Twitter e Instagram.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Tal y como hemos recordado en el sumario de noticias, hoy es un viernes del Señor muy especial, porque no se va a visitarlo a la Basílica, sino que es Él quien nos visita atravesando la ciudad, esta vez de la periferia al centro, para culminar la misión realizada por la hermandad en los tres barrios. Hoy tenemos en El Espejo de la Iglesia a Ignacio Soro, hermano mayor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena por haber sido elegido por el Señor para esta misión, porque Él te ha elegido a ti.
Bueno, sí, eso parece que me ha elegido a mí. Esta fue una idea que se gestó en la junta anterior, en la que yo estaba como teniente hermano mayor del mandato de Félix Río. Pero bueno, Él ha querido que se lleve a cabo durante mi mandato y ha sido para mí un honor y una gran responsabilidad.
De hecho, me ha gustado mucho, Ignacio, que en los traslados habéis estado los hermanos mayores que han podido acompañar al Señor juntos en una presidencia, ¿no? Como visualizándonos, queriendo ser una imagen de la continuidad que la hermandad siempre tiene en las distintas juntas de gobierno, ¿no?
Sí, así es, porque nos acompañó Antonio Ríos, él fue el hermano mayor de más edad que nos acompañó.
Enrique Esquivias.
Enrique Esquivias, Félix y yo como presidiendo la...
Muy bonito, muy bonito, gracias. Porque realmente es una hermandad que siempre busca la continuidad de los proyectos, ¿no? No que nadie se quiera apuntar ningún tanto, sino que al final hay un proyecto en continuidad que van desarrollando de unos a otros, y eso creo que es una de las cosas que os convierte en referencia también, ¿no? Lejos muchas veces de muchas polémicas, que haya siempre un proyecto de continuidad, ¿no?
Nosotros tenemos un proyecto de continuidad porque desde que tuvo el mandato Enrique Esquivias, desde el año 2004, esa junta ha ido conservando muchos cargos, muchos puestos, que han ido cambiando los cargos porque no podían repetir más de dos mandatos, como todos sabemos. Pero hemos hecho un grupo de amigos, un grupo de hermanos, un grupo muy homogéneo, que nos apoyamos uno a los otros y que vienen un cargo en otro. A la hora de la verdad, todo el mundo echa una mano y si hay que ayudar en mayordomía, se ayuda, en secretaría, en cualquier otra diputación. Y hemos seguido una línea continuista cuando llegamos con Enrique Esquivias, por eso, entre otras cosas, porque éramos un grupo de amigos y un grupo de hermanos que estábamos muy relacionados desde la infancia y teníamos todas las mismas directrices que marcadas para seguir.
Muy importante eso, Juan, el dato de nuestros oyentes, que también pueda convertirse eso en un canon, ¿no? Buscar siempre proyectos de continuidad, donde no importe quién lo está capitaneando en cada momento, sino que es un proyecto de hermandad. Finaliza la visita del Señor a los tres barrios, pero no finaliza la acción evangelizadora de la hermandad allí, ¿no?
Por supuesto que no. Hubiera sido un trabajo en balde si finalizara el trabajo con la estancia del Señor allí. El trabajo se inició hace prácticamente 3 años... una labor asistencial muy intensa en muchos aspectos, en muchos ámbitos de asistencia a enfermos, a asistencia jurídica, comedor social, un refuerzo académico, un apoyo al empleo también, en fin, una serie de cuestiones que ya hemos explicado en muchas ocasiones. Y el Señor lo que ha ido es a evangelizar, a refrendar ese trabajo, a seguir sembrando para que podamos con el tiempo perpetuar esa labor asistencial que hemos marcado desde hace 3 años, y por supuesto la partida del Señor hacia su basílica no va a ser un abandono, como no puede ser de otra manera, Él va a seguir allí, en todos los corazones y sobre todo personalizado en cada uno de los voluntarios que al efecto se han nombrado.
Sí, seguís siendo sus manos y sus pies en aquellos barrios. Lo fuisteis antes de que llegara, porque esto no es un proyecto de este mes de octubre y noviembre, sino que lleva ya mucho tiempo antes y lo seguiréis siendo después.
Sí, así será, si Dios quiere, porque hay mucho, mucho que trabajar allí. Y estamos muy ilusionados porque vemos ya los frutos que está dando el aporte de nuestro granito de arena, y hay mucho por lo que trabajar. Son muchas necesidades muy básicas, además, las que hay que paliar.
Ignacio, los que somos hermanos y devotos y frecuentamos la Basílica, lo único que hemos constatado es que lo que se han vivido en estas tres parroquias, en este tiempo, pues se vive en la Basílica todos los viernes.
ese chorreo de devotos y de fieles que van pasando, que van hablándole de tú a tú, que van pasando por los confesionarios, que se van confesando. Es como si ha sido un visualizar de cara no solamente ya a Sevilla, sino gracias a los medios de comunicación, pues a todos los lugares del mundo, lo que realmente es el día a día en la Basílica.
Han sido 21 viernes del Señor, como si dijéramos, porque desde las 8 de la mañana hasta que se cerraba a mediodía y cuando se abría a las 5 de la tarde hasta las 9, ha sido un incesante reguero de fieles pasando por delante del Señor. Los confesionarios siempre han estado llenos con colas para confesar. Se han acercado al sacramento de la penitencia personas que no lo hacían desde hacía muchísimos años. Ha habido un verdadero acercamiento de las almas por el medio que hemos puesto allí, que es el Señor. Y las comuniones también han sido frecuentísimas, muy, muy, muy multitudinarias. Ha habido ocasiones en que se han acabado las sagradas formas consagradas, de la cantidad de fieles que han asistido. Las misas están todas hasta la puerta, se han repetido incesantemente las peregrinaciones. Han venido muchísimos colegios con niños a visitar al Señor, muchas personas mayores. Muy gratificante. Ha sido, como dijo en la homilía del pasado día 1, el señor arzobispo, un momento de kairos, un momento de gracia de Dios, de que estamos bien.
Muy importante, Ignacio, que nos hable de la imagen del Señor del Gran Poder como un medio para acercarse a Dios, ¿no? Y para acercarse a los sacramentos. Porque muchas personas pueden quedarse en el Señor, en la imagen del Señor, como un fin. Y creo que nosotros tenemos muy claro en la hermandad que realmente es un medio para llegar a Él, ¿no?
Efectivamente, el medio, además, aquí en Sevilla, el medio por excelencia para llegar a Dios es la imagen del Señor del Gran Poder, pero no nos podemos quedar ahí. Hay que atravesar la madera, hay que ver más allá de lo que representa el Señor. Esa unción sagrada que tiene
totalmente
nos ayuda muchísimo a acercarnos a Dios, pero no caigamos en el error de dejarlo todo ahí, es un medio.
Hablabas antes de los 21 bienes del Señor en las parroquias de los tres barrios. Realmente ha sido una primera experiencia vuestra, deteniendo al Señor allí, compartir el día a día con tres parroquias, tres comunidades parroquiales y tres párrocos. ¿Qué tal?
Muy bien, porque la verdad es que desde antes de realizar esta misión, cuando empezamos los primeros contactos, pues conectamos muy bien. Ellos tenían las ideas muy claras, nosotros también, coincidíamos en todo. Ha habido que adaptar, por supuesto, también algunos puntos en particular, pero ha sido una relación muy fluida, muy gratificante y muy humana entre nosotros. Aparte de ser sacerdote y fiel, yo me considero ya amigo de los párrocos, porque hemos tenido muchísimos momentos juntos de emoción, muchísimos momentos de devoción. Hemos vivido instantes imborrables y sobre todo que este trato tan frecuente durante tantos días, pues nos ha hecho que el Señor nos haya bendecido con una amistad entre nosotros.
No sé si tú lo sabes, pero los curas también estamos en conversión permanente. Yo soy consciente de la conversión de estos tres párrocos, no hacia algo que no viviesen antes con pureza, sino hacia una renovación de su sacerdocio, de su ministerio, gracias a esta misión. O sea que no solamente habéis ayudado la hermandad a las personas que viven en esos tres barrios, a las comunidades parroquiales, sino a los propios párrocos, que imagino que si tuviesen ahora mismo mi micrófono os daría la gracia por esa conversión que también se produce en nosotros y también se ha producido en ellos. Porque vosotros además habéis trasladado la hermandad entera, con priostía, con reuniones y con el propio Ambigú.
Sí, sí. Hemos trasladado hasta el extremo de que ayer, anoche, celebramos un cabildo allí, precisamente en la parroquia de Santa Teresa. Hemos trasladado toda la vida, porque cuando el Señor se traslada todo con él. Hemos trasladado la priostía, hemos trasladado los guardias de la guarda de seguridad, hemos trasladado la tienda de recuerdo. Y no podía ser de otra manera. Cuando se cierra la basílica tiene que estar abierta en otro sitio. El Señor no puede estar en un estado de indeterminación en estos días. Al contrario, cada sede ha sido basílica del Señor en una semana.
Ha habido hasta el capiller.
El que los capilleres
todos
también,
allí.
Todos. Hemos ido todos. Y en Ambigú, como decía, también, desgraciadamente solo pudimos celebrarlo un viernes, porque el siguiente fue cuando empezó a llover y no lo pudimos hacer. Las dependencias de allí eran al aire libre,
claro,
y solo pudimos hacerlo un viernes, pero fue muy gratificante también para nosotros.
Y ahora la vuelta a casa, ¿cómo vais a encontrar la casa cuando volvéis?
Pues la casa nos vamos a encontrar, como se suele decir, para estrenar, porque hemos acometido una serie de obras que durante el año no se pueden realizar porque estando allí los titulares no se pueden realizar. no quiero adelantar mucho para que sea un poco sorpresa cuando
está todo el mundo con una expectación que ahora pasa la basílica.
No, la basílica, el aspecto es el mismo que tenía, pero con algunas renovaciones y sobre todo con unas adaptaciones también de iluminación y una puesta a punto que también hacía falta, que llevaba ya unos años que no podíamos realizar esas labores por estar allí el Señor y la Santísima Virgen.
Y ya allí en casa, Ignacio, a digerir lo vivido, ¿no te parece? Habrá que también tener como un programa para poder digerir organizadamente lo vivido, ¿no?
Sí, porque estos días no nos da tiempo. Cuando llegamos a casa por la noche no nos da tiempo de digerir todo lo que hemos vivido durante el día. Habrá tiempo de hacer balance, habrá tiempo de recapacitar, habrá tiempo de valorar la misión que hemos emprendido y habrá tiempo, por supuesto, de darle gracias al Señor por todo lo que nos ha dado.
Yo, usando la imagen que la misa de ayer del jubileo de los medios de comunicación utilicé, creo que el gran poder ha sido realmente la imagen, esta visita a los tres barrios, del buen samaritano, de la parábola, que no solamente se acerca y no da rodeo para evitar buscar al necesitado y atenderlo, sino que se queda con él. Se queda con él en la posada para curarle las heridas. Tantas heridas que habrán sanado sin que nosotros lo sepamos, que el Señor habrá podido sanar a través de esta visita, ¿eh?
Eso se queda para él y para los fieles que se han acercado buscando su consuelo, buscando la esperanza, ese rayo de luz en la vida que le falta a muchas personas en este momento. Lo hemos visto reflejado en las caras de los que han acudido a las parroquias y durante los traslados se ha visto reflejado en los ojos, ¿no?, en el brillo de los ojos de tantos devotos como se han acercado. El consuelo que les ha llevado el Señor y la misericordia que ha ido derramando por los caminos cada vez que andaba por esas calles inéditas, esas calles tan degradadas con edificios a punto del derrumbe, edificios y habitantes a punto del derrumbe, porque los mismos vecinos también, en muchos casos, la desesperación del desempleo, de la pobreza, muchas veces esas cosas hay que tenerlas más en cuenta que otras y valorarlas. La fuerza del Señor en ese momento y el ánimo que les ha proporcionado.
Yo encuentro imágenes muy bíblicas en el paso del Nazareno, ¿no?, donde se iban poniendo, en la Sagrada Escritura aparecen así en los Evangelios, los enfermos, ¿no?, en los márgenes para que fuese pasando y le hablaban, le gritaban, ¿no? Los discípulos lo iban una vez acercando, otra vez rechazando, ¿no? Esta vez la hermandad hacía acercarlos, ¿no?, a la santa. Pero eran como imágenes del Evangelio puestas en acto nuevamente a través de la visita del Señor. Queda todavía, pues mucho, queda esta tarde el traslado del Señor desde Santa Teresa a la catedral, queda la misa estacional que realmente ponga broche a esta misión y también al 400 aniversario de la hechura de la imagen y queda la procesión de regreso. Pero de lo vivido hasta ahora, personalmente, y con esto me gustaría terminar, ¿con qué te quedas?
Pues no me podría quedar con un solo recuerdo, con alguna vivencia en concreto. Han sido muchísimas. No tengo una más definida que otra porque todos los días llegaba a casa lleno de Dios. Y eso es lo que a mí, lo que puedo sacar como conclusión más contundente. La capacidad del Señor para llenar los corazones. Tanto yo como mis compañeros de junta y tantos devotos como hemos estado allí, hemos llegado a casa por la noche, cansados, pero llenos de Dios.
Pues Ignacio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo también en un momento tan tan difícil y con tantas obligaciones de la hermandad y de todo lo que significan los traslados. Y vuelvo a repetirte, enhorabuena por haber sido escogido por el Señor para capitanear este barco en esta ocasión histórica.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Hasta aquí hemos llegado hoy, queridos amigos del Espejo de la Iglesia. Os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada en la página web de la archidiócesis archisevilla.org. Agradecemos como siempre el trabajo de Rafa Carrillo al frente de la técnica. Nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere. Feliz fin de semana. Y mi voz, yo te traigo.